Hola, ¿cómo están? Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes o días, no
Hola.
sé. ¿Qué hora es en España?
Buenas. Por aquí es buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y qué tal, Diego? Buenos días para ti, ¿no?
Buenos días, es correcto. Apenas aquí son las 11:30 de la mañana.
Pues aquí las 6:30, 7 horas de diferencia, pero somos capaces de
Generar eso.
mantener una conversación, ¿no?
Sin ningún tipo de
Y
problema.
nos hemos lanzado a esta aventura. Yo creo que primero podemos empezar por presentarnos nosotros antes de la aventura.
Así es.
Te cedo la palabra. Diego, cuéntanos algo de ti.
Perfecto. Pues para los que no me conocen, mi nombre es Diego de Granda. Soy desarrollador web. Principalmente trabajo más en la parte del frontend desde hace ya como 8 o 9 años. Tengo un background un poco de ingeniería de software y computer science. Y últimamente he estado trabajando mucho con el tema de estándares y componentes web, que fue por lo que entré al programa de Experts de Google. Y pues me gusta mucho compartir las cosas que sé, me gusta mucho cómo ayudar a la comunidad a crecer y generar como contenido para la comunidad. ¿Y tú, Jorge? Cuéntame de ti.
Pues yo llevo ya también unos cuantos años en el mundo del desarrollo, creo que anda por los 16 años, porque empecé jovencito. Empecé yo, sin embargo, no tengo ese background de computer science, porque dejé la carrera viendo que no había tanto de web por aquel entonces, hablo de 2002. Entonces yo tenía muy clara la idea de dedicarme al mundo web, lo veía que iba a ser la plataforma del futuro ya por aquel entonces y desde entonces me dedicaba al mundo web y en los últimos 10 años o así ya me he ido centrando en la parte más de JavaScript y también al igual que tú soy Google Developer Expert desde hace un par de años o tres, también lo dejé ahí medio muerto el tema hasta que al final lo retomé y hice todo el proceso y demás. Porque llevo en el mundillo este desde la aparición de HTML5 y toda esa ola que
Okay.
vino súper marketingiana. Ahí es cuando empecé mis charlas, más o menos hace 10 años, y ya empecé ahí mi labor de divulgación de tecnología en la comunidad y empezar a ser conocido y dar la brasa, que digo yo, en charlas, eventos sobre temas de desarrollo en general. Y últimamente particular también los web components, que soy súper fan.
Okay. Es un estándar bastante bueno, no muy conocido todavía, pero esperemos que se pueda cambiar muy rápido.
Efectivamente.
Y pues bueno, ¿por qué estamos haciendo esto? Como ya escucharon, Jorge está en España, yo estoy en la Ciudad de México, pero tenemos una buena amistad y es raro cuando realmente tenemos tiempo para poder hablar, así que gran parte de todo este proyecto fue encontrar la mejor excusa para seguir hablando. Aprendo mucho de Jorge cuando eso pasa. Que ahí siempre tenemos esta buena oportunidad de encontrarnos una vez al año o dos, dependiendo de lo que estemos haciendo, ya sea en Estados Unidos o en México. Me ha tocado traerlo con algunas cosas que hemos hecho acá, algunos hackatones y demás. Pero, ¿por qué nace este proyecto, Jorge? O sea, ¿qué fue lo que te dijo como, sí, Diego, vamos a hacerlo?
Pues la verdad es que bueno, me atacaste en un momento ahí que yo también tenía ganas de hacer cosillas y como que se juntó, como se dice aquí en España, el hambre con las ganas de comer. Y tenía yo ganas de hacer también cosas de este tipo, así que cuando me lo propusiste dije, pues claro, estamos en la misma onda y como dices, es una buena oportunidad para que podamos hablar más a menudo y discutir sobre estos temas que solamente tenemos oportunidad de hacerlo una vez al año, quizá dos, y así podemos hacerlo repetidamente cada semana, cada 15 días. Ya veremos a ver cuánto tiempo podemos sacar
Claro.
para nosotros.
¿Cómo se acomoda esto?
Efectivamente. Así que eso. Es un proyecto súper bien. El nombre, de momento parece que se queda este, ¿no? Que ya habréis visto en el título donde aparezca cómo lo publiquemos, que todavía es un proyecto que se va a ir construyendo poco a poco entre nosotros y entre la audiencia. Y no tiene un formato establecido, no tiene un form vamos, ni formato, ni futuro, ni roadmap, Vamos un a poco ver. Improvisado.
Vamos a ver qué tal va evolucionando. Pero la intención de este proyecto es poder generar algo de contenido en un video podcast, en donde ya sea a través de video o por audio, puedan escuchar como estas discusiones o pláticas que vamos a estar teniendo Jorge y yo, en lo que siempre vamos a tener como algunos invitados relevantes en la industria, con los cuales podamos profundizar en ciertos temas, o con los cuales podamos como tener otro tipo de discusión en otro tipo de tecnologías. Pero principalmente queremos hablar mucho de web estándares, de la plataforma, del navegador y todas las ventajas que tiene esto para darnos como desarrolladores web. En gran parte de las charlas que me ha tocado dar o en las charlas que me ha tocado como ser parte de, gran parte de preguntas cuando empezamos a hablar de web components, cuando empezamos a hablar de ciertos estándares, es de qué son, yo nada más conozco uno o yo no conozco nada, o ciertas preguntas que hacemos de repente Jorge y yo, de si gente ocupa los estándares, o contribuye a estándares, o si conoce más estándares, pues nos damos cuenta que no hay tanto conocimiento en el tema. Y pues la idea vino en un... Bueno, nosotros no es que seamos expertos en esto, podemos seguir como estudiando, como avanzando, pero es algo que ocupamos de forma más constante que más personas y podemos empezar a compartir y podemos empezar como a despertar el interés en este tema de los estándares web, cómo utilizas el navegador como tu plataforma, y listo, cómo esto le da más superpoderes a tu proyecto o a ti como desarrollador.
Totalmente de acuerdo. Yo creo que aquí en España pasa lo mismo que comentas de allí en México, que la gente desarrolla web y aprende un framework o aprende una librería porque hay demanda de empleo, sin pararse a pensar qué hay debajo de esa librería o por qué esa librería funciona, y siempre alaban los beneficios de un framework o los beneficios de una librería concreta por el hecho de que tiene cosas súper molonas, pero no se dan cuenta que todo eso por detrás hay un estándar, y que muchas veces esas librerías y frameworks se separan de ese estándar creando sus propias soluciones a problemas que no estaban resueltos. Y cuando conoces más de un framework te das cuenta que se ha solucionado el mismo problema de maneras parecidas pero no iguales, y el mismo problema, depende del framework, lo tienes que implementar de maneras diferentes, y ahí precisamente yo creo que es por lo que me gustan los estándares web, porque encuentran una solución común para todos. Claro. Que los navegadores la implementan de manera nativa para que sea más rápida y más eficiente esa solución en esa plataforma, y me da rabia que muchas veces los frameworks no la adoptan, igual que ellos se inventaron algo para solucionar eso, cuando ya la solución aparece, les cuesta mucho adoptarla a ellos y acercarse a ese estándar, ¿no? Y también, claro, otro problema que veo ahí es que los estándares no están respaldados tampoco por los frameworks muchas veces, y el framework busca su solución pero unitariamente, unilateralmente, y no se junta con otros frameworks para dialogar o buscar una solución en común que valga a todos, sino intentan buscar su solución para distanciarse de los otros y ser más populares o tener más desarrolladores usándolos, y al final se crea como una lucha entre ellos. Y te vas a reír, Diego, pero últimamente digo que yo cuando empecé había la lucha entre navegadores, que había desarrolladores que desarrollaban para Firefox, desarrollaban para... No existía ni Chrome cuando yo empecé a desarrollar la web. Explorer, tal, y al final había una lucha y siempre nos quejábamos de, joder, es que lo que hago en uno no funciona en el otro, a ver si hay un estándar para esto. Y últimamente vivo esa misma discusión con los frameworks.
Claro.
Me parece muy absurdo que llevemos años quejándonos de que cada navegador hace lo que le da la gana y hay que desarrollar de diferente forma para los navegadores diferentes, y estamos en el mismo problema 16 años después.
Sí, claro. Es que... evolucionó, ¿no? O sea, más bien, y que creo que podemos entrar, porque ya esto nos lleva a parte de Para este primer episodio tenemos una lista de preguntas, que son las preguntas que más nos han realizado, y queremos como un poco generar una respuesta en conjunto que pueda resolver estas preguntas. Si van teniendo preguntas, pueden dejarlas en comentarios y nosotros en siguientes capítulos podemos como responderlas. Pero hay dos preguntas que particularmente este tema que estamos tocando ahorita puede empezar a resolver. Una, que son dos preguntas que me hacen muy de la mano, ¿qué son los web estándar? Y luego, ¿qué, o sea, ¿para qué nacen y qué intentan resolver los web estándares, ¿no? Que creo que es, o sea, una resuelve prácticamente la otra y la otra nos da indicio en qué son los web estándares. Entonces, Jorge, con lo que has vivido, con esta parte de la lucha de los navegadores, que creo que hasta hace unos dos años como que empezó a bajarse y ya encontramos como quiénes son los navegadores que empiezan a preocuparse por los desarrolladores y los que no, pero empieza a evolucionar a esta lucha, ya no es tanto en navegadores, sino ahora es en tecnologías. ¿Qué contestarías? ¿Qué crees que son entonces los web standards?
Es una pregunta, pues, así definición propia, ¿no? Que sin la definición oficial, diría que es una serie de especificaciones puestas en común por tanto desarrolladores como clientes, que son los browsers, y toda la comunidad involucrada en el desarrollo web, que han llegado a una solución para, o han llegado a especificar la posible solución a un problema que acontece y en el que todo el mundo está de acuerdo, todo el mundo puede opinar sobre problemas que puede encontrar a esa solución, y una vez que es estándar, está maduro, pues ya se puede llevar a terreno real, a implementación por parte de los navegadores y que los desarrolladores lo utilicen, ¿no? Claro. Entonces es esa especificación a esos problemas, independientemente de la tecnología que haya detrás. Y es una definición agnóstica también, es muy importante esa parte de que no te casa con ningún lenguaje la especificación, porque al final va a estar implementada por un browser en este caso, que no sabemos qué lenguaje utiliza, si usa C, usa C++, o no sabemos qué lenguaje está. Entonces, es eso, simplemente te especifico cómo deberías implementarlo en tu plataforma de una manera agnóstica al lenguaje, ¿no?
Ok, y eso creo que es como bastante cierto, la parte de, pues es una serie de, no puedo decirle como reglas, sino de soluciones a ciertos problemas que uno como desarrollador tiene al momento de intentar construir un producto, utilizando una plataforma que se conoce como el navegador, ¿no? Y el navegador nos ayuda. Pero como conocemos, existen diferentes navegadores que vienen con diferentes empresas, y cada un navegador que existe tiene una forma diferente de solucionar ciertas cosas. Entonces, la parte de por qué nacen un poco, o sea, ya vimos que esta serie de reglas y acuerdos en los cuales, pues, de una forma como global, se resuelve un problema y se implementan los navegadores para que podamos como evolucionar y que todo pueda funcionar. Trabajas un solo proyecto que puede funcionar en todos los navegadores porque todo se implementa la misma regla. Un poco del por qué nacen y qué intenta resolver, pues creo que resuelve un poco de igual forma esto, ¿no? De, pues, cuando empieza la parte del internet y nacen los primeros navegadores, pues empiezan a verse oportunidades de negocio fuertes, empiezan a crecer empresas, empiezan a generar diferentes navegadores que ocupan diferentes reglas, diferentes formas de atacar el problema. Y una de las cosas más grandes que fue es, antes ser webmaster, como se le conocía, no era ni front, ni back, ni DevOps, era un webmaster, tenía que trabajar casi siempre diferentes proyectos, ¿no? Uno que específicamente tocara Internet Explorer, o que tocara Netscape en su momento, o los navegadores que iban saliendo, porque cada uno de los navegadores implementaba las tecnologías de forma distinta, y lo que te funcionaba en uno de forma muy particular no te iba a funcionar en el otro. Entonces tenías que estar checando entre navegadores qué cosas se rompían en tu proyecto para empezar a trabajar ese tipo de cosas. Y algo que era como un problema fuerte es que, pues, tú trabajabas un proyecto para cada uno de los navegadores, pero los navegadores seguían evolucionando. Entonces, una nueva como liberación del navegador, una nueva versión de un navegador en el cual tu proyecto estuviera funcionando bastante bien. Era posible que si se lavara una nueva versión, ciertas cosas de tu proyecto dejaran de funcionar, porque en ese momento el navegador no estaba como en un backward compatibility, ¿no? Como le conocemos. Era un forward compatibility, donde es, si se lanza una nueva liberación, muchas cosas de lo que ya tenías no iba a funcionar. Y entonces eso era como un pain completo para todos los desarrolladores en su tiempo, pues porque era mucho estrés y tenían que estar como monitoreando todos los cambios. Hasta que fue como, dudes, no podemos estar así. Hay que empezar a generar ciertos estándares que vivan ya en los navegadores y que no importa el tiempo. Bueno, o sea, no es que ahorita las cosas no se rompen, pero siguen funcionando un poco de la forma en la que esperas, a pesar de que siguen sacando nuevas cosas para HTML, CSS y JavaScript, pero los productos siguen funcionando, ¿no? No es que dejen de funcionar de una forma inesperada, porque hay una nueva versión de Chrome o una nueva versión de Firefox o algo similar. ¿Tú qué opinas en esta parte?
Eso justo es la parte más esencial y también por lo que se convierte muchas veces en algo tedioso el desarrollar un estándar y a lo mejor alarga también ese proceso de consolidación de ese estándar por eso mismo que comentas, el que haya compatibilidad hacia atrás. Es muy fácil para algo propietario coger y romper con la versión anterior y hacer algo nuevo. Pero hacer eso en internet, con la cantidad de páginas que ya hay desarrolladas, de repente decir que nos equivocamos al definir tal elemento o tal cualquier cosa, la vamos a quitar. Es como, ¿cómo? O sea, sí. Imagínate ahora que, yo que sé, que decides darle a un div, yo que sé, cambiar que tenga un margin por defecto y dices, Dios.
Sí, claro, no te lo he contemplado.
Locura. Sí. O sea, rompes todo internet, todas las webs se desmaquetarían y romperías todo internet. Entonces, cuando decides algo, tienes que estar muy seguro de que eso lo vas a querer durante el resto de la vida. Ya no es los próximos 5 años, es sí, claro. Siempre. Entonces, hay decisiones muy difíciles y hay veces que también no se puede desarrollar la solución ideal porque tendrías que romper con el pasado. Y yo creo que ese es un punto a lo mejor en el que la gente los estándares se ganan algún enemigo, que es porque, joder, es que mi framework lo hace mejor. Y es como, ya, pero es que no se puede hacer como lo hace tu framework de manera general porque rompería con internet, ¿no?
Claro.
Entonces, obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar porque también hay mucho, sobre todo los estándares pasados, los primeros estándares, que no había tanta gente participando, no había tantas cabezas pensando, no estaban los navegadores detrás apoyando. Entonces, las soluciones y las decisiones que se tomaban eran muy limitadas. Afortunadamente, ahora es mucho más global y yo creo que las decisiones que se toman están mucho más meditadas, aunque también he de decir que muchas veces no se toma la mejor decisión, no solo por la compatibilidad hacia atrás, sino por la presión de los navegadores que se niegan a implementar ciertas soluciones cuando son la mejor y hay que buscar una segunda solución que le venga mejor al navegador de turno, que de momento no voy a decir nombres, pero tú y yo sabemos en quién estamos pensando.
Sí, claro. Que no, es el Internet Explorer. Exactamente lo que iba a decir, que no es el navegador que todo el mundo como piensa, porque durante mucho tiempo lo estuvo haciendo mal. Tengo que decir que han enmendado muchos errores ahorita con esta nueva liberación de su nuevo navegador Edge. Están haciendo bastante bien, están empujando, están implementando mucho, están empujando a que V8
que y Chrome crezca. Diego.
¿Sí? Desde antes de que se quiera Edge.
Aunque Explorer 11 tiene muy mala fama, ya por aquel entonces, con la llegada de HTML5, ya empezaron por el buen camino. Sí es cierto que una compañía tan grande como Microsoft no es como una startup que dice vamos a cambiar por aquí, cambiamos. Un mastodonte de ese tamaño hasta que cambia de dirección y cambia la mentalidad de toda la cúpula directiva y de toda la empresa, lleva su tiempo.
Claro.
Pero, como te dije, yo empecé a dar charlas hace 10 años sobre HTML5 y fui varias veces de gira con Microsoft a eventos, a dar charlas en eventos que organizaban ellos, y mucha gente se sorprendía porque daba una charla para Microsoft con un Mac hace 10 años.
¿No te decían nada? ¿No te veía con cara de quién le
Claro
invitó?
Que no, porque precisamente decían, usa la plataforma que quieras. Ya empezaba ahí el cambio. Yo también tenía relación con los Evangelis de Microsoft, que también fueron de las primeras empresas que
empezó tenían a empujar esta parte. Sí, eso es verdad.
Que empezaban a mejorar la experiencia con desarrolladores y fue los primeros movimientos. Entonces, yo también a lo mejor tengo ese apego porque lo viví muy de cerca, ese movimiento de Microsoft hacia los estándares, y hasta que cala en la gente, tarda mucho más.
Claro.
Y yo, como estaba cerca, es lo mismo que nos pasa a nosotros con los estándares web. Tú y yo los vivimos de cerca, entonces ves como que va más rápido de lo que la gente se cree y la gente les llega mucho más tarde que a nosotros. Y es como, porque yo todavía me encuentro desarrolladores que no saben lo que son los web component. Y tú y yo llevamos 5 años desarrollando para web component. Y dices, ¿cómo puedo estar usando una tecnología durante 5 años y que todavía haya gente que no la conozca, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con este caso con Microsoft y Explorer. Pero ya Explorer 11 empezó. Sí, es cierto que, claro, no estaba el motor, venía de los explorers anteriores.
Era mucha chamba que hacer, ¿no?
Claro, hay mucho trabajo ahí detrás. Y también hay mucha publicidad negativa de Explorer 11, pero tengamos en cuenta que ese navegador creo que tiene 13 años.
Sí, entonces, es verdad.
Puedes migrar algo, pero es que tienes que mantener que tu código viene de 2 o 3 años antes del nacimiento de HTML5. Entonces, cuando quieras meterte en toda esa chamba, como decís vosotros, tienes mucho legacy acumulado. Entonces, llega un momento en el que tienes que romper y efectivamente, pues ya han evaluado que mantener Explorer 11 es mucho más costoso que decir, bueno, pues me paso a
Chromium
como motor y ya puestos, pues me pongo a apoyar el estándar, que también está mucho más abierto. Chromium, aunque todo el mundo lo asocie con Chrome, es un proyecto open source. Y así Microsoft ha podido utilizar ese motor. Entonces, ese es otro ejemplo de por qué los estándares, por qué el open source, ¿no? Al final, muchas veces muchos proyectos open source se convierten en el estándar de la industria porque claro, es el más apoyado el más respaldado y al final pues dicen, pues si no hay nada mejor y esto es lo más popular, pues vamos a tratar de que se convierta en el estándar.
Que eso es algo importante porque gran parte del concepto de los web estándares es generar una web abierta, ¿no? Una web en donde no exista alguien que controle las cosas, como pasó en su momento con ciertas empresas, ¿no? Que controlaban todo esto y, de hecho, mataron a ciertos navegadores y todo como para que ellos tuvieran el dominio completo. Pero los estándares web nacen para, una vez ocupas un estándar web, no tienes que pagarle a nadie, no tienes que pagar nada, no tienes que pagar el uso de la tecnología ni nada. Y trabajando los estándares web, no es una empresa quien decide qué se maneja o no. Como lo comentaste ahorita, y es algo muy cierto, que se define un estándar web no quiere decir que por ley todos los navegadores lo van a ocupar, ¿no? Los navegadores pueden decidir qué ocupan, qué no, qué conviene, qué no. Se convierte como en un, oye, esto es como ya los estándares, recomendable que todos los navegadores lo tengan y ya depende de chamba de cada equipo de navegador implementar esos estándares para que sean soportados por las plataformas. Y creo que también es el tema de la parte legacy y todo esto, por ejemplo, creo que es algo que le pasa mucho a JavaScript, ¿no? Hay muchos haters de JavaScript que dicen la historia ya conocida, de decir, oye, nació en una semana y bla, 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 y tiene un buen debug. Pero ahorita existen muchísimos proyectos, ¿no? Y se sabe que JavaScript tiene muchos bugs, se sabe que JavaScript tiene como muchos gaps que lo hacen muy raro, pero ahorita intentar solucionarlos es romper completamente el internet, porque JavaScript es backward compatibility, ¿no? Entonces, si sale algo nuevo en JavaScript, no quiere decir que se va a romper per se JavaScript, sino más bien una nueva versión de JavaScript es posible que no va a funcionar en el navegador y por eso tenemos que ocupar ciertas cosas como Babel o algo así que nos ayuden a convertir ese nuevo código en un código que el navegador entienda. Pero no quiere decir, porque esta discusión la he visto mucho de, pues, que rehagan JavaScript, ¿no? Y eso, digo, creo que la gente que hace Angular, con Angular 1 al Angular 2, entendió bastante bien qué quiere decir que rehagan un framework, porque, pues, muchos proyectos se quedaron a la deriva con un, esto es algo nuevo, o sea, esto es como un nuevo framework que no tenemos y cómo voy a hacer la migración, no es como tan sencillo. Pero bueno, todos los estándares web nacen como para poder ayudar a resolver ese problema y trabajar una web más abierta en donde, pues, cada quien tenga un poco más de control de lo que está haciendo y no dependamos de ciertos corporativos enormes que nos dicten qué hacer. ¿Qué opinas de eso, Jorge?
Pues es más de lo mismo, ¿no? Que JavaScript, lo fácil es rehacerlo, no funciona, lo rehago, pero ¿y qué pasa con los millones de páginas que usan JavaScript a día de hoy? O creas otro lenguaje directamente y dices, pues ya está, es nuevo y es este el nuevo. Pero ya el navegador tiene que mantener ambos lenguajes, porque se encontrará páginas con JavaScript y páginas con
JavaScript.
Y ese ejemplo, por ejemplo, no, ya lo hemos vivido. Pasó con XHTML. Era espectacular. Era un lenguaje mucho más formal, esa parte de X, del XML, con mucho más estricto. Y se veía muy bien. Decías, yo cuando salió, pues me preocupé de cerrar todas mis etiquetas y ser mucho más purista haciendo el HTML. Pero claro, llegó un momento en el que se plantearon, ¿y si cambiamos HTML por XHTML y reemplazamos todo? Y los navegadores dijeron, ¿para qué? O sea, mi motor está optimizado, pues, vamos, mi motor de renderizado está optimizado para HTML. Si tú me vienes con XHTML, yo voy a tener que tener un if en mi código, de decir, ¿es HTML o es XHTML? Entonces, voy a tener que tener dos renders, voy a tener que tener todo por dos y sí, gano en velocidad, pero tampoco tanto como... Pero tengo que seguir manteniendo las web antiguas, entonces me da igual, no ganamos nada. Entonces, es mejor que sigamos trabajando en HTML y lo mejoremos dentro de lo que cabe, dando compatibilidad hacia atrás para no romper esas web, que no romper directamente. Entonces, algo similar pasaría con JavaScript. Si tú te inventas, yo qué sé, dices, decides estandarizar TypeScript, por poner así el ejemplo más cercano, tienes que seguir manteniendo las web en JavaScript. Entonces, no solucionas nada y en 10 años esas webs que están hoy seguirán vivas o como zombies en internet, pero seguirán ahí. Entonces, me parece un trabajo espectacular el tener todo ese legacy acumulado y seguir intentando avanzar hacia adelante sin romper con el pasado, ¿no? Eso me parece un ejercicio muy difícil que también lo valoro a la hora de crear los estándares y es por lo que mi apoyo incondicional, me parece unos héroes la gente que está ahí detrás y porque ya te digo que lo fácil es romper con el pasado y ya está, y que se rompe en un millón de web, ¡pah!, que se actualice y si no...
Es pues, mi problema, sí, claro.
No es mi problema, yo no las visito. Es como, no sé, es como algo de todos para todos y no sé, es muy bonito, ¿no?
En esta parte, por ejemplo, de incorporar nuevos lenguajes o nuevos estándares para poder desarrollar cosas, digo, hasta finales del año pasado, solo había tres lenguajes estándares que entendía el navegador para poder generar una página web, ¿no? HTML, CSS y JavaScript, que es lo que todo el mundo conoce. Pero en diciembre, la W3C ya hizo estándar WebAssembly, ¿no? Que es algo completamente diferente. O sea, para nada que HTML, CSS y JavaScript es algo de mucho más bajo nivel que hace que el performance sea extremadamente potente, pero es muy diferente, ¿no? Y es un lenguaje nuevo que se agrega para poder generar páginas web con un concepto y creo yo que con una visión muy distinta como lo trabajarías con HTML, CSS y JavaScript, ¿por qué lo utilizarías? No creo que una landing sea la mejor decisión hacerla con WebAssembly, pero es un lenguaje nuevo que se acaba de hacer estándar, se le acaba de agregar a los navegadores que ya entienden para poder renderizar páginas web.
Pues efectivamente, eso me recuerda también a ahora que comentas que van saliendo cosas, a lo mejor la gente se pregunta cómo gestiono lo nuevo con lo viejo. Y había dos términos hace ya tiempo que se habla de ellos y también la gente a lo mejor no los conoce, que es el Progressive Engagement y el Graceful Degradation, que fueron muy populares con la llegada de HTML5 y se hablaba de esos dos términos continuamente. Y la verdad es que no, uno no es mejor que el otro. Bueno, voy a explicar un poco. Graceful Degradation es, bueno, degradación agradecida, es como muy feo, pero básicamente es desarrollar con las mejores, con las últimas tecnologías y tratar de quien no soporta, del navegador que no soporte esas características, pues bajar la calidad hasta que, bueno, dejar que se vea, ¿no? Y por el contrario, el Progressive Engagement significa lo contrario. Empezar con lo básico e ir añadiendo funcionalidades según la van aceptando los navegadores. Y para mí la solución ideal es ambas juntas. Y llegar a un término medio entre una cosa y la otra, ¿no? Porque muchas veces penalizar a un navegador con cosas para un 5% de los usuarios, pues, o no utilizar lo nuevo porque hay un 5% de navegadores que no lo soportan, me parece una pérdida de recursos. Y esto que
Claro.
comentas, ¿por qué cuento todo esto? Con WebAssembly pasa algo similar.
Similar.
Tú, claro. No el hecho de que el estándar aparezca, ahora hagas algo con WebAssembly y volvamos a aquellas épocas en las de página optimizada para navegadores que soportan WebAssembly. Y quien no lo soporta, te aguantas y no ves nada. Es
Claro.
como, no, hay que intentar hacer ese graceful degradation, ¿vale? Apuestas por WebAssembly, haces tu web lo mejor posible con WebAssembly, súper optimizada. Pero quien no la tenga, que por lo menos tenga una experiencia lo más cercana posible o con funcionalidades que no pueda hacer, ¿vale? Es cierto que digas, pues esta funcionalidad tu navegador no se puede hacer, ¿vale? Eso es obvio porque no, pues no lo soporta. Pero no, yo no soy partidario de eso, de poner un cartel de web solo para navegadores que aceptan WebAssembly. Sino, bueno, pues te quito las funcionalidades que no puedes hacer porque no creo que toda la web necesite WebAssembly, ¿no? Al
Claro.
final, WebAssembly está pensado para partes más de bajo nivel, optimización de imágenes, cálculos más complicados, algo que al navegador le viene grande, pues viene papá C
Dice
y hace el trabajo duro, ¿no?
claro.
Pero bueno, también dejar claro eso, que no la gente no diga, ah, WebAssembly, ya puedo programar en C en el navegador, pues si lo dejo
Exacto.
saco a JavaScript. No, no es eso. Haz con JavaScript lo que puedas hacer y lo que le venga grande a JavaScript, hazlo con C, en este caso, WebAssembly, pero no rompas con el pasado, no cometas ese error de cargarte la mitad de Internet, ¿no? O de,
Claro.
en este caso, de cargarte a la mitad de tu audiencia.
Sí, porque también son decisiones que conllevan una buena responsabilidad en la parte de escoger este tipo de en qué te vas a enfocar, ¿no? Y como lo estamos platicando ahorita, puede ser que muchas cosas, por ejemplo, hablando de ciertas cosas que se convierten en dev friendly y que esto evidentemente pues puede ser también mejor experiencia para cada uno de los usuarios que esté como consumiendo el producto, pero que per se todavía los navegadores no lo tienen como prioridad. El tema de, por ejemplo, Display Grid, que ya tiene, o sea, que ya se está el estándar de SubGrid, que es una, como una nueva especificación para este estándar de Grid, pero hasta ahorita creo que nada más funciona en Firefox y los demás navegadores no, entonces tienes que hacer un poco más a manita. O sea, sí, hay varias cosas y les vamos a pasar ahí una lista, por ejemplo, de a lo mejor todos los estándares que existen o los que se están trabajando, como para que puedan indagar. Hay muchas cosas que vienen o que están trabajando, que están empujando, que se convierten en mucho este dev friendly, que nos ayuda como a manejar cosas más rápidas y no cargar tanto los proyectos. ¿Tú quieres comentar algo, Jorge?
Sí, me ha hecho gracia que sacaras el tema de grit, porque no sé, hay una dicotomía entre los desarrolladores que dicen, no, los frameworks me hacen todo lo mejor, ¿no? Como son lo mejor.
Claro.
Y me da igual el estándar. Pero luego, sin embargo, le preguntas a la gente quién usa Grid y casi nadie lo usa. Están empezando a usar Flex, cuando Grid ya lo soporta el 95% de los navegadores. Entonces, dices, tío, por un lado quieres usar lo más moderno que son los frameworks, porque te dan la mejor experiencia de desarrollo, pero luego, sin embargo, sigues usando cosas de, pues eso, no usas ni Flex, que ya es normal, sigues usando tus divs casi con float left y right para colocar cosas, que dices, en este caso, el estándar ha superado a los desarrolladores y es un claro ejemplo de que muchas veces dices que el estándar va lento y por eso no lo adopto, y otras veces te pasa por la derecha el estándar y ni te das cuenta.
Y no tienes ni idea, claro, de lo que ya.
No tienes ni idea de lo que ya hay, de lo que ya puedes usar, porque te has metido en tu mundo y a lo mejor estás usando Bootstrap o cualquier framework de CSS para el desarrollo y no te das cuenta que por debajo se está usando esas cosas o que el framework se ha quedado anticuado y no ha evolucionado tan rápido como el estándar, y tú sigues usando cosas que al navegador le cuesta muchísimo más renderizar y podrías ganar mucho más en performance si te pasas al estándar cuando está soportado por todos los navegadores.
Y cuando hablamos de estándares de CSS, por ejemplo, es muy sencillo utilizarlos. O sea, es muy sencillo utilizarlos. Y no solo que sea muy sencillo utilizarlos, sino el tema de tu experiencia como desarrollador al momento de estar utilizando estándares en CSS, es brutal, ¿no? Todavía conozco mucha gente que comparte memes de odio CSS. Hay un meme muy famoso, no sé si lo ven en España.
Sí, de la persiana.
Exacto. Ese meme lo veo así casi todos los días de desarrolladores que pelean con CSS, ¿no? Y para mí es un, ok, ¿qué estás utilizando? No, es que Bootstrap está pisando mi, es un dude. Como, ¿para qué ocupas Bootstrap? ¿No? Es por el diseño, es por el color en los botones o un poco este manejo de diseño que te da o este manejo de layout, ¿no? Y la mayoría incluso no saben por qué lo utiliza, ¿no? Algunos lo ocupan por default porque pues no quieren ponerse a maquetar como la parte de cosas muy sencillas en la parte de diseño, y otros porque per se no saben cómo funciona 100% la tecnología CSS, no saben cómo funciona el modelo de caja, no saben cómo funcionan los layouts, ¿no? Cómo posicionar cosas, pero utilizar Grid o Flex, ¿no? Es extremadamente sencillo y es como súper dev friendly. Yo recuerdo hacer páginas web, layouts complejos hace 8 años, era una joda. O sea, incluso aunque supieras bien el modelo de caja, posicionamientos, el float, lo que sea, era una joda. Y había cosas Total. Que se rompían y no quedaban bien y no trabajabas de forma flexible tu layout. Ahorita utilizar Grid y Flex, incluso en conjunto, es una delicia poder hacer estilos, ¿no?
Efectivamente. A todos estos que se quejan, yo cada vez que veo ese GIF, me hierve la sangre. Porque les pondría a todos esos que se quejan del CSS ahora, les pondría a maquetar con tablas, como cuando yo empecé.
O sea, pero una joda.
Es que yo empecé antes de CSS 2.
Está cabrón.
Yo empecé a desarrollar con CSS 1, que el div no existía. No existía la etiqueta div. Era todo con tablas, porque yo creo que tampoco se podían hacer las cosas float. Entonces, la única forma de posicionar cosas en el navegador era con tablas. Claro,
sí,
no se rompía, pero
tú la layout en tablas, ¿no?
Era como maquetar en Excel, o sea, era...
Y para los desarrolladores posiblemente que lo escuchan ahorita, o que lo están viendo, y que se encargan de hacer diseños de HTML y CSS para correos electrónicos y sufren con eso, ese es el concepto de hacer páginas web hace 12 años, ¿no? Ocupabas Exacto. tablas para generar el layout y metías el contenido porque las tablas per se, el estilo que te daba el navegador, pues te ayudaba a posicionar el contenido, ¿no? Como la parte de las imágenes y la letra. Y yo conozco desarrolladores que su chamba es hacer como layouts de correos y sufren con el tema de las tablas. Ya no lo ocupas en el desarrollo web moderno.
Exacto. Es que son todas estas cosas que muchos desarrolladores no se dan cuenta de cómo evoluciona el estándar y a lo mejor se han quedado con esa cantinela de que cosas para el navegador o que el estándar va lento porque HTML5 tardó muchísimo en definirse. Entonces se han quedado con esa cantinela, ¿no? En el fondo y ya como que rechazan el estándar y muchas veces también los desarrolladores se quedan obsoletos y no aprenden las nuevas metodologías, los nuevos estándares y las nuevas tecnologías que llegan. Y luego esos desarrolladores son los mismos que critican los navegadores y dicen Explorer es una mierda, tal. Y es como, tío, tú te has quedado igual de obsoleto que Explorer. O sea, claro. Estás criticando a alguien como tú porque Explorer... pues tiene 13 años.
Estás criticando lo que juraste destruir, güey, ¿no?
Exacto. Entonces, me hace mucha gracia esa, ¿no? Como esa vuelta a la rueda que...
círculo vicioso.
Sí, sí. No sé. Abre tu mundo, observa lo que hay fuera. Estás en un sector en el que se corre mucho, salen estándares... En cuanto parpadeas, hay una nueva técnica para hacer las cosas y no sé, igual que aprendes o exiges a los navegadores que soporten ciertas cosas o exiges que JavaScript se mejore o tal, aprende tú también. Exígete también a ti mismo a aprender y a reciclar porque Mute no sabe todo lo que soportan los navegadores y no utilizan el 100% o ni el 80% de lo que ofrecen los estándares a día de hoy y son los que lo critican. Entonces, hay un llamamiento a todos los desarrolladores que nos escuchen.
Llamamiento.
Aprender, estudiar y ver lo que hay en el estándar y dejar de compartir el GIF de la persianita de CSS y el
como
otro
frustración.
De la cajita, claro, y el otro de la cajita de CSS y Sosom que se sale de la caja.
Sí, claro. Sí,
es
sí.
Que es como es muy de 2002 ese concepto. Entonces,
sí, te acuerdo.
Por favor, estudiar Grid y usarlo. Que lo soporta.
Como para cerrar el tema de Grid y el tema de los frameworks en CSS, estaba viendo ahí, por ejemplo, qué tipo de CSS generan algunos de los frameworks. Y tienes razón, o sea, el tema de que no utilicen Grid, ellos creo que gran parte del layout todavía lo hacen utilizando el flex y con porcentajes, ¿no? Para poder ver la parte flexible. Pero Grid ahorita, como dices, ya está en un 90% de los navegadores soportado y ya se están trabajando como estas como nuevas como estándares de este lenguaje, ¿no? Estándares que vienen como para Grid ya existe, Grid ya es bastante flexible, ya es como bastante robusto. ¿Cómo podemos crecerlo? Ya estamos trabajando en SubGrid. Ahorita los desarrolladores que nos ven que quieran empezar a jugar con eso, pueden checar el estándar SubGrid y ahorita pueden empezar a jugarlo en Firefox, que es el que lo está implementando para poder como probar ahí. Y esperemos que este pues venga rápido, que lo empiecen a implementar en más navegadores porque también resuelve muchos problemas en maquetación. Cuando tenemos un grid y queremos como generar el subgrid adentro de nuestros contenedores, ayudaría bastante. Otra de las preguntas, ya que vimos un poco qué son, qué nacen y qué tipo de problemas resuelven, y esta pregunta también es un ok, entonces, ¿quién genera los web standards? Como, ¿quién es el que se encarga de trabajarlo, ¿no? Y la parte de quién, y este es como el error de la pregunta, porque no es quién, es un consorcio, es como un equipo muy grande de empresas.
¿Quién es?
¿Quiénes, diría yo? Es un equipo muy grande de muchas empresas, muchos desarrolladores, que empieza, son muchos grupos, pero todos ellos se encargan en definir y hay como todo un roadmap para poder liberar un estándar desde que viene de la idea de la planeación. ¿Qué podemos comentar ahí?
Pues ahí hay que mencionar a la W3C, World Wide Web Consortium, que además es otra de las cosas que la gente no conoce o lo oye, pero no se baja a leer sobre ello. Y es curioso que el director de esa W3C es Tim Berners-Lee, que es el mismo creador de la web, que cuando oyes eso dices, es que el creador de la web sigue vivo. O sea,
sí, claro.
Y no la crearía con 10 años. O sea, ya sería un señor, por lo menos que tuviera 25 años, ¿no? No sé en cuántos años tendría cuando la creó. Pero claro, es un señor que sigue vivo y trabajando, o que es capaz de liderar la W3C. Hará más o menos y gestionará más o menos y obviamente delegará todo el trabajo y simplemente estará casi honoríficamente ahí, pero es un tío que todavía es consciente y está, vamos, está en sus cabales, ¿no? Y entonces la W3C y la web es que es muy moderno. Estamos hablando de una tecnología muy moderna y eso, bueno, que me he ido por las ramas, pero la W3C es la que gestiona esos estándares por cuya misión es crear esa web abierta o esa plataforma abierta de desarrollo, ¿no? Y son ellos los que lo hacen, que se dividen. Además, la estructura es enorme y hay muchas empresas detrás, ya no solo personas, sino empresas financiando todo ese consorcio. Y de hecho, para quien le interese, se puede participar. Está en GitHub muchas de las discusiones. Bueno, todo está en GitHub ya. Puedes participar y comentar y leer los futuros estándares, porque luego te preguntaré cuál es el proceso de crear un estándar, pero puedes participar en cualquier parte de ese proceso y puedes ir leyendo y ver cómo evoluciona un estándar concreto y además te puedes meter en los grupos de discusión para leer las listas de correo. Bueno, lo de las listas de correo no sé si sigue ya, pues yo me acuerdo en mis entonces.
Según yo todavía sí está la lista de correo, ¿no? Sí.
Yo estuve suscrito durante tiempo en toda la parte, bueno, en bastantes grupos para enterarme de cómo iba eso, pero es cierto que te tienes que dedicar a eso. Hay una cantidad de gente detrás y una cantidad de correos y de movimiento que te hace ver todo el trabajo que hay detrás de un estándar web. Así que no sé qué opinas tú de la W3C o de cómo nace y su misión.
Pues de igual forma, como dices, esta se va creando cuando empiezan a nacer más navegadores y cada uno de los navegadores empieza a implementar reglas muy distintas y pues teníamos una web que no era muy friendly, ¿no? Porque los navegadores se preocupaban por su tecnología, por lo que hacían y no se preocupaban tanto por ni los desarrolladores ni por el usuario final, ¿no? Que a los que sufríamos en donde, güey, yo no ocupo este navegador y aquí no se ven bien las cosas, aquí no están funcionando, y había más chama en la parte de los desarrolladores. Entonces, se crea como para poder darle rumbo a la parte del desarrollo, empezar a poner ciertas reglas, los juegos, las reglas del juego. No se crea como este equipo, este grupo o esta empresa que iba a dominar y que iba, las cosas se van a hacer así, como ya lo comentamos antes. La W3C va trabajando mucho de los roadmaps de todos los estándares que van a, de alguna forma, absorber y impactar a la web. Y ellos liberan los estándares que, como se dice, este es el nuevo estándar de trabajar esto, de solucionar este problema. Y los navegadores ya se encargan después de meterlo a su roadmap, como de, ok, este año no lo voy a trabajar, pero me comprometo a implementarlo el siguiente año y liberarlo en tal fecha. Entonces ya, pero es la empresa que se encarga, o es el consorcio, porque no es una empresa, o sea, es un núcleo del cual hay muchas empresas y desarrolladores adentro que se encargan de proponer, se encargan de discutir. Como dice Jorge, si entras al GitHub y empiezas a ver como todas las propuestas de estándares, vas a poder entender incluso por qué nacen los estándares, ¿no? Podemos ver que a lo mejor un framework o una librería resuelve algo de una forma muy particular que se convierte en un problema muy en común para muchos desarrolladores y a un grupo o a una empresa se les ocurre la idea de cómo generar una solución que pueda convertirse en un estándar, porque es la mejor forma de solucionarlo, que pueda ser implementado en todos los navegadores. Y ya ese feature en esta librería o framework ya no tiene un valor agregado porque ya hay algo nativo que el navegador te ofrece para solucionar ese problema de forma muy puntual. Entonces hay empresas, muchísimas empresas, creo que la lista tiene más de 200, 300 y tantas empresas, no recuerdo muy bien, es una lista enorme y sigue creciendo. Y de ahí vienen otros subgrupos, ¿no? O sea, no la W3C no solo se encarga de trabajar eso, hay otros subgrupos que crecen como para ir viendo ciertas cosas muy particulares y apoyar, como esto es open source, apoyar a que las cosas se muevan. Uno de estos grupos se conoce como la WAT Developer Groups, que es WHATWG, que es de Web Hypertext Application Technology Groups, Working Groups. Y hay muchos grupos que vienen de estos working groups que trabajan o apoyan estándares como desde estándares que impactan en el navegador, estándares que tengan que ver con el DOM, estándares de HTML, estándares de CSS, estándares de network, o sea, muchísimo. Y hay muchos developers que empiezan a apoyar como estas ideas iniciales y van como creciendo la parte del estándar hasta que ya se convierte en algo real.
Efectivamente, respondiendo, bueno, estaba mientras hablabas, estaba buscando información de lo que ibas comentando. Concretamente, a día de hoy hay 429 miembros en la W3C y esos miembros son empresas como AT&T, Amazon, Apple, BBVA, Cisco, empresas muy grandes que colaboran con estos estándares. He dicho las por orden porque tenemos la lista ordenada por orden alfabético y según leí así de reojo, he dicho esa, pero hay 429 de la A a la Z, ¿no? Que solo he dicho de la A a la C. Y por otro lado, estaba contando también que hay 35 grupos de trabajo ahora mismo activos y hasta ahora al leerlos he visto que hay estándares que no sabía ni que existían.
¿Y que estaban planteando?
Sí, hay un JSON LD que significa Linked Data, que como parece como una evolución del JSON que conocemos para hacer cosas más complejas con los JSON, ya manejar IDs o que incluso el navegador pudiera tener como una base de datos en JSON o similar.
Okay.
Y que se mejore esa cosa. O sea, es que te pones a mirar y estés un año sin mirar la lista o sin mirar el trabajo de alguno de los grupos, te das cuenta de lo que se ha hecho por detrás y a mí me alucina.
Claro.
Es que hay tantísimo trabajo que es imposible de seguir y te tienes que centrar en las dos, tres o cuatro áreas que te interesa para tu trabajo y aprender sobre ello y estar, porque es infinito ese trabajo. Yo creo que no hay persona humana que sea capaz de estar al día de todos los estándares.
De todo lo que hay. No, y creo que más bien vienen temas de interés y vas siguiendo solo los estándares que impactan a este tema de interés, porque sí hay muchos, ahí se trabaja de muchas cosas. O sea, hay estándares que se vienen trabajando de hace ya algunos años, algunas nuevas propuestas, hay propuestas casi todos los meses para resolver ciertos problemas. Es mucho el contenido que se va generando y por eso es como no solo un grupo como la W3C solo puede manejar todo, por eso empiezan a existir estos subgrupos que se encargan de forma muy específica en darle un seguimiento y empezar a crecer ciertos estándares, porque es mucha la chamba que hay por detrás, muchísima.
Totalmente, y te alucina eso, lo que hay, lo que se plantea la gente. Eso me trae, que no llevo como vamos de tiempo también y eso, pero bueno, lo dejamos ahí a lo mejor como, porque ya nos estamos acercando a la hora, lo dejamos como para próximos capítulos, el tema del Project Fuyu.
Ok.
Y dejamos ahí el eslogan que es reducir el gap que hay entre la web y los desarrollos nativos de una plataforma, que no me gusta usar la palabra desarrollo nativo, porque desarrollar web también es desarrollar nativamente para la plataforma web. Entonces, digamos, pues eso, desarrollos en lenguajes propietarios para una plataforma concreta, como puede ser iOS, Mac, Windows Android, ¿no? Que son en lenguajes concretos. Y ese proyecto me parece alucinante, el ponerse a pensar, porque eso lo que decía, es reducir el gap. Hay gente que se ha juntado para decir, vamos a ver qué me impide hacer un desarrollo para la plataforma web y me obliga a hacerlo en otra plataforma, como puede ser Android, iOS, Mac o Windows o Linux, porque la web no me lo permite. Y es, vamos a dedicarnos a especificar esas necesidades y a crear un estándar para poder ocupar esas tecnologías que ahora mismo la web no es capaz de usarlas o de implementar
de prever, ¿no?
Para ellas, ¿no? Exacto. Y ahí entran cosas como pues, el NFC, temas de autenticación, pagos, etcétera, ¿no? Que muchas veces haces una aplicación para Android o iOS porque quieres usar el NFC o el Bluetooth y no sabes que ya la web soporta Bluetooth. Claro. De hecho, la web soporta lectura del puerto serie. Empiezas a ver esas cosas y la gente alucina. Dice, ¿cómo que puedo utilizar Bluetooth con la web? Y es, sí, o sea, y NFC ya también. Y hay muchos estándares por ahí también como que, bueno, podemos dejarlo ahí para que la gente investigue, pregunte claro. Por ello o se interese por que piense, tu último desarrollo lo hiciste para una plataforma concreta porque no podías hacerlo para web o no sabías que podías hacerlo para web y que hagan ese ejercicio de pensar qué necesitaría que la web implementase para que su próximo desarrollo no fuera nativo, no fuera mobile o escritorio, y lo moviera a web.
Sí, claro. Como excusa, ¿no? Del no saber. O sea, puede ser que...
Exacto.
Mi único trigger es porque no podía hacer esto en web sin saber y por eso me tuve que aventar un desarrollo como nativo.
Claro, también puede ser que efectivamente no pudiera, pero bueno, le invitamos a que...
Sí, que busque.
A que haga ese ejercicio y busque en Project Fuyu y vea si eso está ya dado de alta como issue. Y si no le está, que lo añada, que para eso es abierto, ¿no?
Ok, perfecto. Ese es un buen como ejercicio para todas las personas que nos están oyendo o viendo. Y si logran a lo mejor encontrar algo que el cual no sabían que sí puedan hacer con la web y trabajaron un proyecto independiente porque la web no se los daba, compártanos qué tipo de cosa encontraste que la web sí te da y tú trabajaste un proyecto diferente porque creías que no te lo daba, ¿no?
Efectivamente.
Les vamos a dejar también el link del enlace a este proyecto Fuyu. Y algunos otros enlaces que estuvimos como tocando en esta charla para que puedan tener. Hay mucha documentación, hay un link muy particular que vamos a compartir donde van a poder ver prácticamente gran parte de los estándares que existen y que se están ya como implementando para que puedan ver. O sea, hay muchas cosas posiblemente que no conocían y que pues ya están ahí, ¿no? Y el punto de que sean como estándares web y que los navegadores ya los implementen quiere decir que per se ya existe en el navegador. Simplemente ocupas el API y listo. No necesitas nada más, no dependencias, no necesitas como agregar librerías extra para que pueda correr. Como ya está ahí, simplemente es saber cómo lo utilizas y empezar a aplicarlo en tu proyecto.
Totalmente.
Perfecto, Jorge. ¿Algo más que quieras?
Me quedo con mil ganas de seguir hablando y discutiendo sobre esto. Nos podríamos tirar horas como hacemos en San Francisco.
Es un tema muy amplio.
Efectivamente, pero bueno, habrá que dejar algo
para después,
los próximos. Y también que todo lo que has comentado y añadir que, bueno, que nos dejen esos comentarios, esas dudas, temas que les gustaría que tratáramos en futuras charlas y vamos organizándolo y acometiendo esos temas poco a poco para intentar crear esa comunidad de fieles al estándar.
Exacto, amantes de la web como plataforma.
Lo mismo cambiamos el nombre al podcast, ¿no?
Podría ser, todavía estamos por definir eso. Pero bien, posiblemente en el siguiente capítulo vamos a hablar un poco, o sea, vamos a seguir hablando con el tema de estándares web, pero nos gustaría generar, no es un fight o un uno contra otro, pero nos gustaría generar un debate, exactamente, de librerías o frameworks versus estándares web, ¿ok? Como ventajas, beneficios de ambos. O sea, ahorita no vamos a empezar a hablar de este tema, lo vamos a dejar para el siguiente capítulo, posiblemente tengamos un invitado o no, pero el tema va a ser, vamos a hablar de estándares web versus librerías y frameworks que se ocupan actualmente en el mercado. Entonces, de mi parte es todo. Muchas gracias por escucharnos y por vernos hoy. Jorge, ¿algo que quieras agregar?
Nada más. Todo terminado. Creo que me he quedado sin memoria en el disco y se me ha parado el vídeo. Así que cuando lo veáis estaré congelado ahora mismo.
Si les gustó, esperamos que nos ayuden a compartirlo y que nos dejen comentarios de qué temas les gustaría que tratemos aquí en este programa. Y pues bueno, nos vemos en la siguiente.